Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 18 de diciembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Hasta que me digan dónde está, sea viva o muerta. Esta es la historia de doña María Clementina, una madre centroamericana que desde hace 12 años busca a su hija. Forma parte de la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos en México y compartimos su testimonio a propósito del Día Internacional del Migrante, hoy 18 de diciembre. Sabor y calidad en refresco laguense. Seguramente más de algún adulto mayor recuerda el delicioso sabor especial de los refrescos La Violeta, refresquera pionera en la región que ofrecía a los laguenses productos completamente artesanales y de buena calidad. Sobrevivir a la época decembrina con el salario mínimo. A pesar del aumento al salario mínimo de 80.4 a 88.36 pesos, las familias no alcanzarán con esta cantidad para los gastos de las fiestas de fin de año. Aguililla cola roja, un carnívoro vistoso y elegante. Conoce esta ave en la primera entrega del serial Avistamiento de Aves en Lagos de Moreno y sus alrededores. Sin identificar 1,077 cuerpos en ciencias forenses. Son cientos de hombres y mujeres cuyos cuerpos permanecen sin identificar y sin reclamar en el Estado, mismo que ocupa el tercer lugar nacional en personas desaparecidas. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses implementa diversas técnicas para obtener datos de los cadáveres. Inseguridad marca la salida de Alfaro. Con promesas sin cumplir, Enrique Alfaro Ramírez dejó la presidencia municipal de Guadalajara para competir por la gubernatura de Jalisco. La seguridad es su principal deuda con los zapatíos, pese a que fue de los ejes fundamentales de su campaña. Al grito de Peña fascista, veta la ley golpista, rechazan ley de seguridad interior. Dos días después de que el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, decenas de personas marcharon este domingo 17 de diciembre desde la Estela de la Luz hacia la Residencia Oficial de Los Pinos, donde su avance fue impedido por las vallas de seguridad instaladas en las inmediaciones. Lograr que los jóvenes se interesen en comicios, gran reto para partidos. Aunque marginados tradicionalmente de la oferta electoral de los partidos políticos, renuentes a las políticas institucionales y esencialmente pragmáticos en sus intereses de corto plazo, el voto de los jóvenes representará para 2018 casi el 30% del listado comicial. California y Alaska entre fuego y deshielos. El aumento de las temperaturas en el planeta genera sequías que propician incendios y destruyen hielos en el territorio de Estados Unidos, el país que el presidente Donald Trump sacó del Acuerdo de París. El Supremo de Israel prohíbe retener los cadáveres de palestinos abatidos. El Tribunal Supremo de Israel ha declarado ilegal una práctica de las fuerzas de seguridad con reminiscencias de castigo bíblico, la retención de los cuerpos de los atacantes palestinos abatidos por no estar amparada por el derecho en el Estado judío.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos tu sintonía en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Luz Atilano y junto a mis compañeros Jonathan Gallardo, Gabriela Arriola y Tatiana Sánchez, te compartiré esta mañana la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, pendiente de tus llamadas telefónicas. Te comento que durante este periodo vacacional compartiremos contigo la lectura de Levantones, historias reales de desaparecidos y víctimas del narco, del periodista sinaloense Javier Valdés Cárdenas. Esto es una serie de testimonios, reportajes y trabajo periodístico sobre aquellos infortunados que fueron privados de su libertad de manera violenta. Y bueno, pues también te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, que es el número 4741347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Local.
Y dando inicio con la información a propósito del Día Internacional del Migrante, hoy 18 de diciembre, te presentamos la historia de doña María Clementina, una madre centroamericana que desde hace 12 años busca a su hija. Ella forma parte de la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos en México. Y bueno, pues hoy te compartimos esta historia en voz de nuestra amiga y colega Dalia Sousa.
Hasta que me digan dónde está, o yo siga muerte o viva, como sea.
Doña María Clementina viene de Honduras. Sí, desde Honduras viene en búsqueda de su hija María Inés, una joven de apenas 22 años que salió de su tierra natal con la convicción de encontrar mejores oportunidades de vida para ella, para su madre María y para su pequeño hijo de casi 3 años. Esta madre buscadora lo recuerda. Recuerda muy bien cómo le dijo que no se fuera. Trae a la mente el recuerdo de las últimas peleas y no duda en decir que ella le advirtió que no dejara a su hijo, que era muy pequeño, que ni siquiera había cumplido los 3 años.
Ella se vino el 2002, ella se vino el 17 de noviembre, el 17, y salió de allá, me dijeron, yo trabajaba, y me dejó un niño de 3 años, ella se vino de 22 años, y después de eso, cuando ella se vino, no sé nada de ella, no me ha hablado ni nada, digo yo, ¿dónde estará? No sé.
Ahora el pequeño de 3 años tiene 18 y le resulta difícil entender por qué su madre se fue y por qué su abuela le sigue buscando. La explicación amorosa que doña Clementina le ofrece a su nieto es lógica, es la de siempre. Es la única que puede darse en los países de Centroamérica que experimentan realidades que rebasan definitivamente cualquier explicación verosímil. Tu madre se fue por ayudarme, porque quería una vida mejor. El último dato que ha logrado corroborar doña María Clementina sobre el paradero de su hija es que ella ni está viva ni está muerta, está desaparecida.
El nieto mío tiene 20 años, que ya no la busque, dice. Pues se fue y que ya no me quiso. No, si la quiso, no, que ella se fue por ayudarme. A sol dio y que ella se vino del río Tapachula, de Tapachula es que se ha perdido. Le dijeron que las compañeras que vinieron, que la habían matado y le habían tirado al río abajo. Yo fui a la cancería de Honduras. Allá a los 3 meses que volví a ir, me dijeron que ni viva, ni enterrada, ni nada encontraba. Así que yo no sé nada.
Según narra doña María Clementina, en aquel momento ella trabajaba para mantener tanto a María Inés como a su nieto. Sin embargo, no alcanzaba para los gastos, pues 3 bocas que alimentar son una carga pesada para alguien que vive en un país donde el 66% de la población se encuentra en pobreza y donde 1 de cada 5 experimenta la pobreza extrema. Aún con ello, doña María Clementina ha tenido que salir a buscar a su hija, porque su país, de acuerdo con su testimonio y con su propia historia de vida que le marca, no ha hecho nada.
El país de allá de nosotros no hay ayuda. Cabal, ni en la cancillería, ni el gobierno, ni nada.
¿Tiene que salir usted a buscar a su hija?
Yo tengo que salirme por la formación de ellas de aquí.
15 años han pasado desde que doña María Clementina vio por última vez a su hija María Inés, y aunque por el paso del tiempo ya no será la jovencita de 22 años, recuerda con amor su imagen hasta el último detalle, como el pequeño lunar en el ojo que le permitirá, dice, identificarla siempre.
Y cualquiera que me la busca por este, fíjese el lunar que tiene en este ojo, por ese lunar lo puede encontrar. Tiene un lunar en el ojo, arriba, mire. Sí, usted por este, ella no se pinta ni nada, solo que aquí se pinta, porque ellas son las cejas y la pintura de la boca es normal.
Natural.
Natural. Así es que, el pelo largo negro.
Doña María Clementina ha buscado a su hija desde antes de aquella última pista que tuvo sobre su paradero en la ciudad de Tapachula. Tiene por lo menos 5 años formando parte de uno de los comités de familiares de migrantes desaparecidos en Honduras y desde hace 2 se integró al Movimiento Migrante Mesoamericano, una organización no gubernamental que promueve y defiende los derechos humanos de las personas migrantes, además de que son los organizadores de las caravanas de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos en su tránsito por México. Doña María Clementina reconoce que gracias a ellos, a Rubén y Marta Sánchez Soler, coordinadores de este movimiento, hoy se encuentra con nosotros, un año más, buscando a su hija María Inés en México dentro de la 13ª caravana.
El año te pasado, este año que pasó, no, este año me trajeron. Yo le dije, Rubén, tráigame, porque Rubén y doña Marta en busca también. Mire, yo no trabajo, sin ningún 5 me vine, ni nada, ellos. A mí me dijo Rubén, usted no va a pagar servicio, ni la dormida, ni la comida. Así me vino, solo es Dios. Y Dios les abre las puertas para que me lo encuentre.
Finalmente, doña María Clementina no es la única y lamentablemente no será la última madre, padre, hermano, hermana que busque a sus seres queridos migrantes desaparecidos en México. Porque por un lado, la violencia de la que huyeron los y las migrantes y que hace de Honduras uno de los países más violentos del mundo, con 59 asesinatos por cada 100.000 habitantes, no termina y por el contrario recrudece. Así como también lo hace la falta de oportunidades de desarrollo que coloca a la nación como la más alta en los niveles de desigualdad económica. Desalentadoramente, lo mismo sucede con México, este país que se ha convertido en lugar de tránsito, destino, origen y retorno de migrantes, en una frontera vertical, violenta y despiadada, que ve en esta comunidad en tránsito una mercancía de libre lucro. No obstante, y a pesar de la adversidad que reconoce, doña María Clementina nutre sus esperanzas en su Dios, en el recuerdo de su hija y en el anhelo de abrazarla fuertemente el día en que le vuelva a ver.
Abrazarla. Y pedirle disculpa porque algún caso yo la regañaba porque no se viniera por el niño. Pedirle perdón.
Ella también tendrá mucho que decirle.
También tiene que decirme bastante, sí. Y al encontrármela, yo tengo mi corazón abierto y mis manos abiertas para abrazar.
Pues como dice, nada se gana con llorar, hay que luchar y vencer.
No, con llorar no ganamos nada, nada ganamos, sino que luchar y vencer.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Dalia Sousa.
Pues agradecemos a nuestra amiga Dalia Sousa, seguramente le agradó por ahí escuchar nuevamente su voz, y pues te comentamos también que esta es la primera entrega de un especial que hemos preparado con motivo del Día Internacional del Migrante, conmemorado hoy 18 de diciembre, pero bueno, nosotros queremos extendernos a una semana a fin de abordar este importantísimo tema que muchas veces pues parece ser olvidado. Y continuando con la información, sabor y calidad en refresco Laguense. Seguramente más de algún adulto mayor recuerda el delicioso sabor especial de los refrescos La Violeta, refresquera pionera en la región que ofrecía a laguenses productos completamente artesanales y de buena calidad.
En Lagos de Moreno, inició labores la embotelladora de refrescos La Violeta, propiedad del señor Daniel Guerrero Franco, quien se dedicaba a fabricar refrescos de una gran variedad de sabores, mismos que se repartían con la ayuda de burros, como lo platica Carla Paola Guerrero Jiménez, bisnieta del fundador.
En un principio, cuando comenzaron con eso, iban a repartir con un burro. Después, conforme iba creciendo la empresa, su papá, mi bisabuelo, fue y compró una máquina para hacer la máquina para embotellar, porque ellos, todo era artesanal. Ellos se embotellaban, ellos lavaban las botellas, empacaban, repartían. O sea, ellos hacían el trabajo desde cero.
Los refrescos que se procesaban en la Violeta tenían un sabor único que encantaba a sus clientes, pues en ellos encontraban un producto de calidad en todos sus sabores.
Te embotellaban refrescos que en ese entonces también le llamaban gaseosas o minerales. Ellos creaban el de manzana, el Gran Gudú, también ese lo distribuían, el Orange Crunch, que era de naranja, el de piña, naranja, limón, ponche, durazno, Pep sabor naranja, y del Valle distribuían el sabor toronja. Ese comentaba mi tío que era especial para preparar bebidas. Agua de Lourdes, Sancho Panza y de varios sabores.
Aparte de vender refrescos y bebidas hidratantes, el señor Daniel Guerrero Franco era dueño de otros comercios sobre los que Carla Guerrero también habla.
Para ese entonces ya contaban con varias fábricas, entre ellas el Quintaleño, que esa la tenían en la misma casa de la familia. Esa tienda fue muy conocida a nivel vecindario. En esta de abarrotes era como vinos y licores. También tenían las fábricas de pastas y fideos, de jabón también. Ellos fabricaban y vendían.
Según comparte, la tienda más importante emocionalmente para la familia fue la fábrica de refrescos. Mismo sentimiento de los laguenses, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Esta fábrica estuvo instalada sobre la calle Allende y se conectaba con la callejuela en la que ahora se encuentran los baños del Mercado Grande. Luego de haber permanecido durante más de 70 años como una de las comercializadoras refresqueras más importantes de la región, en el año de 1967, la empresa cerró debido a dos razones: la muerte del señor Guerrero y, lamentablemente, la entrada de empresas transnacionales.
Yo siento que influyeron dos factores en la que hace que se quiebre la empresa. Una, la herencia. Deja mi bisabuelo como hereditarios a dos de mis tíos abuelos. La otra es porque llegó la auditoría. Primero era así como que el auditor quería que le estuvieran pasando dinero a él, pero mi tío se niega a darle ahora sí que su mochada al auditor. Y empezó mi tío a investigar qué pasaba y se da cuenta que estas auditorías venían por parte de la Coca-Cola.
Según comenta Guerrero Jiménez, debido a la instalación en el municipio de dicha refresquera internacional, las tres embotelladoras que existían en esa época fueron cerrando una a una, provocando que los trabajadores perdieran sus empleos. De la misma forma, fueron cerrando los otros negocios de la familia Guerrero Briceño. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues ahí pudimos escuchar la historia de esta refresquera que pues seguramente muchos adultos mayores sobre todo recuerdan el sabor de los productos que ofrecía. Te compartimos también que esto es parte de un serial que hemos nombrado La Industria que Fuimos y que estará tratando precisamente de todos estos negocios, de todas estas empresas que sobre todo durante el siglo pasado estuvieron en nuestro municipio, que fueron fundadas por personas laguenses en su mayoría y bueno, pues que ahora ya no se encuentran. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación, pero antes te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. Te recordamos que en Twitter nos encuentras como Silagos UDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos y en nuestra línea de WhatsApp 4741-347609. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos dándote a conocer información local. Sobrevivir a la época decembrina con el salario mínimo. A pesar del aumento al salario mínimo de 80.4 a 88.36 pesos, las familias no alcanzarán con esta cantidad para los gastos de las fiestas de fin de año.
Sin importar el aumento al salario mínimo de 84.4 centavos a 88.36 que entró en vigor el pasado 1 de diciembre, la economía de las familias mexicanas no se encuentra en la mejor situación. Aunque la época de fin de año se caracteriza por contar con ciertas celebraciones en las que suele gastarse una cantidad considerable de dinero, probablemente en esta ocasión las familias tendrán que prescindir de algunos artículos o alimentos, ya que, de acuerdo a algunos sitios de información en internet como aristeguinoticias.com, en la primera quincena de noviembre los precios de productos y servicios aumentaron de manera general 0.92%. Fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, quien arrojó de primera mano esta información. Sin embargo, los medios que hicieron eco de estos datos aseguraron que los precios de algunos productos como pollo, leche, frijoles, huevo, jitomate y cebolla se incrementaron. De igual manera, los combustibles como el gas LP y servicios como la electricidad subieron de precio. Escuchamos al especialista en Derecho Laboral y Economía, doctor José Dávalos Morales, quien ha sido profesor de la UNAM desde hace 48 años y en esta ocasión opina acerca del aumento al salario mínimo de cara a las festividades de diciembre.
Con 88 pesos 36 centavos, ¿qué va a poder alcanzar a comprar un trabajador? Yo creo que este aumento salarial pega en contra de los trabajadores, en contra de sus derechos humanos, porque el salario debe permitir satisfacer las necesidades personales del trabajador y de su familia, las necesidades básicas, como lo dice el artículo 123 constitucional. De ninguna manera está sirviendo para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y de su familia. Con 8 pesos 32 centavos de aumento, ¿puede el trabajador esperar una buena Navidad, una feliz Navidad? Eso no es posible.
Por su parte, las mujeres encargadas de las labores domésticas en Lagos de Moreno hablan acerca de la economía familiar para fin de año y dan cuenta de cómo se puede ahorrar en esta época.
A veces yo les digo que no es necesario comprar tanto juguete tan lujoso. Mejor evitarlo y comprarles ropa, unos zapatos. No, nosotros comemos lo que se puede hacer.
No, ahora sí que si no, hay a veces que lo que es lo tradicional, a veces que comprar el dichoso pavo o algo así, pues ahora sí que a veces comer lo que normalmente comemos, y el chiste, yo pienso que la cuestión de esto es la unión familiar.
Creo que nos va a rendir un poquito más el dinero si lo hacemos nosotros que comprarlo hecho.
Hacer una cena no tan costosa.
Algunas medidas para estirar el dinero y cuidar de él en esta época podrían ser las siguientes. Establecer un presupuesto para comidas y regalos y apegarse a él. En cuanto a las comidas, planearlas con antelación y hacer listas para comprar solo lo necesario. Buscar ofertas o comprar alimentos de temporada y tradicionales. Apoyar la economía local comprando, por ejemplo, en el mercado grande o chico y en las fruterías y carnicerías de la ciudad. La cena navideña o de Año Nuevo puede ser de traje, es decir, que cada familia o integrante coopere con algo. Se pueden comprar algunas cosas para las cenas por adelantado. Se recomienda hacer lo mismo con los regalos. Tratar de que no queden sobras de los alimentos y, si las hay, consumirlas después. No regalar a los niños aparatos tecnológicos, sino juguetes que sean de calidad y que no representen un gasto excesivo. Una recomendación es volver a los juguetes tradicionales mexicanos. Por ejemplo, a las afueras del mercado grande pueden encontrarse algunos de estos ejemplares. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Pues te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos des a conocer tu opinión acerca de este aumento, pues, mínimo al salario mínimo, valga la redundancia. Y también, pues, cuéntanos si crees que esto puede solventar los gastos de las fiestas decembrinas y si en general, pues, ayuda a la economía de una familia. También puedes decirnos qué crees que se puede hacer ante esta situación. Te invitamos a que te comuniques a nuestros teléfonos, que son el 403-1413, nuestra línea local, y el 01800-701-2119, que es nuestra alada nacional sin costo. ¿Y sabías que diciembre es el mejor mes para observar un mayor número de especies de aves? El estudiante de biología Roberto Castellán López te invita a salir a los campos de Lagos de Moreno y a conocer el aguililla cola roja, un carnívoro vistoso y elegante.
Un gran saludo a todos los radioescuchas de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de aves, no podemos dejar de lado a la majestuosa águila, depredador ápice, al igual como lo sería un puma o un jaguar en sus respectivos ecosistemas. En la región de Lagos de Moreno y sus alrededores, no encontramos al emblema del escudo nacional, que es el águila real o águila crisaetos. En su lugar, tenemos el aguililla cola roja o Buteoja maicensis, un ave diurna ampliamente extendida perteneciente a la familia Accipitridae. También se le puede conocer bajo el nombre de halcón cola roja o ratonero. es estrictamente carnívora. Surca los cielos en busca de pequeños roedores, lagomorfos, serpientes y lagartijas. En temporada de escasez de alimentos, puede llegar a consumir carroña. Un águila es fácil de identificar por varias razones. En vuelo y a la distancia, se distingue de zopilotes y caracaras por su forma de planeo, con las alas horizontales figurando una avioneta, además de que suelen aletear con mucha menor frecuencia que estos. Sus colas son cortas, redondeadas y más anchas que las de otras aves de planeo. Además, son de cuerpos más robustos y compactos, y con alas amplias y rectangulares. Respecto a su cabeza y patas, están diseñadas para la depredación. Poseen un pico fuerte y generalmente terminado en gancho, para desprender la carne con mayor facilidad. Sus tarsos y garras son extremadamente fuertes y su herramienta principal para cazar. En el caso de Buteo jamaicensis, la envergadura va de los 120 a 140 centímetros en la edad adulta, con una longitud aproximada de medio metro. Su cola es la característica distintiva de esta especie, ya que presenta tonalidades anaranjadas, siendo totalmente rojiza en la edad adulta. El resto de su plumaje suele tener colores más variables dependiendo de la región en la que se le encuentre. En el caso de Lagos de Moreno y sus alrededores, se le ha visto con colores ventrales principalmente claros, casi blancos. En el pecho le cruza una banda ancha de plumas oscuras, a veces en forma de rayas. Las remeras o plumas primarias del ala son color blanco con rayos cafés que pueden parecer negras vistas desde abajo, y las puntas de estas son mucho más oscuras. Por su parte, las coberteras mayores son rojizas y las coberteras menores cafés. La cabeza en esta región tiende a verse de color café rojizo o café chocolate, dependiendo la madurez del individuo. Las águilas están especializadas para el vuelo eficiente y con poco gasto de energía. Se auxilian de los vientos de laderas o térmicas, que son corrientes de aire que se calientan y ascienden por el efecto de convección. Si uno observa cuidadosamente a una aguililla o a un zopilote en el aire, se dará cuenta de que solo tienen que aletear un poco para después permanecer suspendidos mientras la corriente térmica los eleva en un movimiento circular. El aire puede ascender tan rápido que al cabo de muy poco tiempo, la rapaz habrá alcanzado una altura considerable. Esta estrategia les permite identificar a sus presas sin que éstas las detecten. Por lo mismo, cuentan con una excelente vista. Su cortejo puede ser todo un espectáculo aéreo. Macho y hembra se elevan numerosos metros mientras se cruzan entre sí trazando círculos. El macho intenta impresionar a la hembra mediante piruetas y acrobacias, y en ocasiones se les ha visto cazar presas cercanas para ofrecérselas como regalo. Construyen sus nidos en las ramas de los árboles y generalmente ponen 3 huevos moteados. Al cabo de 28 días, los huevos eclosionan y las crías aún dependen de sus padres por unas 7 semanas más. Se les puede observar en los caminos, parados en los postes cercanos a las carreteras o sobrevolando los sembradíos en busca de roedores. Una conducta interesante de este y otros accipitriformes es que cuando ocurre un incendio o una quema, sobrevuelan el territorio en espera de que termine el fuego para después darse un festín con los restos de los animales que no lograron escapar. Otras especies de rapaces que podemos encontrar en la región de los Altos de Jalisco son el águila cola blanca, Buteo albicaudatus, el águila aura, Buteo albonotatus, y el cernícalo americano, Falco esparverius. Para Señal Informativa en La Voz de Moreno, Roberto Castellán López.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 56 centavos a la compra y en 19 pesos con 23 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 63 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $53.17 por barril.
Señal Tiempo.
Y en Lagos de Moreno se pronostica un cielo parcialmente nublado en la mañana y con intervalos nubosos por la noche. La temperatura mínima a experimentar es de 8 grados centígrados y la máxima alcanzará los 22 grados. La salida del sol a las 7 horas con 18 minutos y la puesta a las 18 horas con 9 minutos. Pues nos interesa conocer tu opinión, comunícate con nosotros al 403-1413 en nuestra línea local en el estudio o también marca a nuestra alada nacional sin costo el 01800-701-2119. También te recordamos que en redes sociales nos encuentras en Twitter como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y en nuestra línea de WhatsApp como el 4741-347609. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Vamos a nuestro segundo corte de estación, pero volvemos con más.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Sin identificar 1077 cuerpos en ciencias forenses. Son cientos de hombres y mujeres cuyos cuerpos permanecen sin identificar y sin reclamar en el Estado, mismo que ocupa el tercer lugar nacional en personas desaparecidas. En vida tuvieron un nombre y tal vez hasta un apodo, pero ahora el Servicio Médico Forense, SEMEFO, los conoce como no nombre o NN. Son cientos de hombres y mujeres que permanecen sin identificar. De acuerdo con datos estadísticos proporcionados, 1077 restos han pasado desde 2012 a la fecha por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para terminar en una cripta en Tonalá, a la que se encuentran a la espera de que alguien los reconozca, mientras que en la entidad hay 2.653 individuos no localizados según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Eduardo Mota Fonseca, coordinador general de la dirección del SEMEFO, detalla que el proceso para lograr la identificación de los cuerpos comienza desde el lugar de los hechos. El Ministerio Público debe solicitar todos los peritajes, no solo para dar con los responsables, sino también para saber quiénes son estas personas, pues tienen una familia que los está buscando. Esta es una nota de El Informador.
Señal Nacional.
Lograr que los jóvenes se interesen en comicios, gran reto para partidos. Aunque marginados tradicionalmente de la oferta electoral de los partidos políticos, renuentes a las políticas institucionales y esencialmente pragmáticos en sus intereses de corto plazo, el voto de los jóvenes representará para 2018 casi el 30% del listado comicial. Acorde con las tendencias documentadas, el comportamiento del voto joven es ligeramente superior a la media entre los 18 y 19 años, en tanto que entre los 20 y 24 años tiende a convertirse en el sector poblacional que más rechaza las elecciones y, en consecuencia, el de mayor proporción abstencionista. Con esquemas de participación política que tiende a expresarse explosivamente en las calles, como las protestas que se han realizado por el caso Ayotzinapa, pero fundamentalmente en la generación actual en redes sociales, la participación electoral de los jóvenes tiene también importantes diferencias regionales acorde con el contexto social. En 2015, por ejemplo, el promedio nacional de quienes tenían entre 18 y 19 años superó el promedio, pero de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional Electoral INE en Chihuahua y en Tijuana, su participación fue minoritaria, incluso inferior al 20%. Se trata de un sector del electorado al que los procesos comiciales distan mucho de convocarlos para que asuman la ruta para transformar su realidad. Sin embargo, desde la perspectiva del interés partidista por sus dimensiones, es un grupo fundamental. De acuerdo con el más reciente corte del Registro Federal de Electores, hay 25.6 millones de jóvenes de 29 años o menos, lo que representa casi el 29% de los 87.7 millones de electores registrados en la lista nominal. Esta es una nota de El País. Y bueno, ahora te invitamos a escuchar la primera entrega de Levantones, historias reales de desaparecidos y víctimas del narco. Este libro es del periodista sinaloense Javier Valdés Cárdenas y bueno, recoge una serie de testimonios, reportajes y es también un trabajo periodístico sobre aquellos infortunados que, bueno, fueron privados de su libertad de manera violenta.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta. Lectura del libro Levantones.
Manos a la nuca.
Historias reales de desaparecidos y víctimas del narco. Publicado en 2012 bajo el sello editorial Aguilar.
¿Seguro? Lo que queremos es limpiar de delincuentes, tú sabes.
Una investigación periodística del sinaloense Javier Valdés, asesinado en mayo de 2017. Primera de 14 entregas.
Después vine a Culiacán, ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar. Se me empezó a ver dinero. Los Ángeles.
Prólogo.
El sol no calienta, lastima. Es un ladrido de fuego realmente encabronado. Muerde las casas avejentadas prematuramente, los patios agrietados, los muros con las huellas de las ráfagas de armas de alto calibre y las calles calcinadas. Como si fuera a desbocarse, una camioneta de la policía municipal, quizá, con las placas torcidas y cubiertas, derrapa frente a algunos hombres que platican entre el desgano y la burla. El enfrenón del animalazo los alerta, pero no todos se mueven. Algunos morros corren hacia un callejón, los otros agachan la mirada. Temen incluso mirarse entre sí.
A ver, pendejos, ábranse.
Ordena un encapuchado con su rifle babeante de lumbre.
Órale, vatos, ese puto es el bueno, cárguenlo.
Otros encapuchados vestidos de negro van sobre un hombre de 25 a 30 años que los ve llegar con horror. Siente el piso blando y resquebrajado. Quiere gritar, maldecir, aullar su desventura. Pero antes de cualquier reacción llegan los golpes de los rifles, los chingadazos con el puño de piedra y el hombre se dobla. Los del comando lo arrojan a la camioneta mientras una sirena de ambulancia, a lo lejos, rezonga aburrida.
Ya te cargó la chingada, pendejo. Ahora me vas a decir dónde dejaste la droga.
No sé de qué me habla, jefe.
No te hagas pendejo, tú sabes de qué hablo. No salga con que no sabe nada. Así te cagues en tu propia sangre, vas a decírmelo todo.
Se lo juro por mis hijos, jefe, no sé de qué me habla.
No chille, puto, ¿qué sabes? Los vatos que andan contigo están metidos hasta el hoyo en este desmadre.
¿Cuáles vatos? Le juro por mi madrecita que no sé nada de esa droga. Soy plomero y apenas saco algo de mi feria para malpasarla con mi familia. ¡Se lo juro, jefecito!
Ya te cargó la chingada. Llévenselo. A ver si con ustedes platica el pendejo este.
A punta de madrazos, tres hombres encapuchados y corpulentos lo sacan de la camioneta a una casa de los suburbios. Lo arrastran a una habitación casi en penumbras. Botellas rotas de Buchanan's y desperdicios de comida están dispersos en el suelo. Huele a sangre y vísceras, a tiempo putrefacto. La oscuridad se ríe en silencio, se burla atascada de coca. Patean a la víctima y la desmayan. Lo reviven con agua y lo abofetean entre risotadas e insultos. Huele a demencia y a sudor de animal drogado mientras el levantado solo piensa.
Por favor, Diosito, ya que me lleve la chingada.
¿Qué hacer cuando las palabras de los narcos y supuestos policías caen como piedras filosas y se entierran en los corazones? ¿A quién pedirle auxilio para que nos ayude a encontrar a nuestros hermanos, hijos, esposas o padres? ¿En qué momento se jodió la vida, bajo qué rifle o maldición? ¿Cuánto dolor acompañará a las víctimas y a sus familiares hasta el día de su muerte, de esa muerte que se vive intensamente desde el momento en que ocurrió el levantón? Porque desde el momento del plagio, el miedo es el aire que respiramos, la violencia el agua que bebemos, y resulta más sencillo ahora encontrar en baldíos, carreteras desérticas o en lo agreste del monte, los cuerpos despedazados en lugar de una flor silvestre, una esperanza. Una de las acciones que la delincuencia organizada emplea actualmente en numerosas ciudades de México, en el norte del país, en su mayoría, es la privación ilegal de la libertad, las desapariciones forzadas en su modalidad más salvaje e implacable. Los elegidos son soplones, traicioneros, rivales de algún cártel, policías o militares, pero también obreros, carpinteros, periodistas, doctores, comerciantes, jóvenes que hacen de la calle el paraje de las ilusiones, o muchachas en flor que estudian o buscan trabajo. Estos últimos seres inocentes que salen de sus hogares para enfrentar el mundo enfermo, oloroso a sangre y rencor. Mi propósito con este libro es darle voz a las víctimas que padecieron el temible levantón, el secuestro impune y la tortura. Darle voz a esos hombres y mujeres que iban al trabajo o platicaban con sus amigos afuera de su casa y grupos armados tomaron sus vidas, golpearon sus huesos y sus sueños y deseos, y a punta de chingadazos, puntapiés, culatazos y puñetazos, sometieron su espanto para conducirlos a una habitación fría, húmeda, amueblada por la indefensión. Doy también la palabra dolorida a sus seres queridos que han dejado trozos de su vida en ministerios públicos, CEMEFOS, cementerios y los sitios más recónditos donde opera la maldad, en busca del hermano levantado hace unas horas, unos meses, incluso años. Porque para quien es señalado por los sicarios, la perra muerte es lenta, eterna, y mientras más larga sea la búsqueda, más hondas son las raíces de la desesperación, más se pudre el ánimo de las familias y las lágrimas se vuelven lodo por el odio, la desolación o una amarga ternura. El narco arrasa con todo. Con la siembra de la droga también siembra la violencia, las ejecuciones de inocentes, las venganzas más atroces, el dolor más cabrón que el ser humano puede soportar.
Si el hecho de tener un ser querido asesinado es una astilla feroz en el alma, no saber si está vivo es una pesadilla con ojos abiertos, una amargura cotidiana que atenaza.
Con pluma, libreta y grabadora en mano, hablé con víctimas y funcionarios, con narcos y familiares de los desaparecidos. Investigué en el trabajo de otros periodistas, acudí a las estadísticas, analicé discursos oficiales y declaraciones en radio, televisión y otros medios de comunicación. En estas páginas está el resultado de este trabajo intenso. En los párrafos están los reclamos y las preguntas en el aire enviciado, la angustia de los desaparecidos y sus familias, el testimonio de su lucha por saber la verdad, el camino tortuoso que recorrieron para reconocer los cadáveres, los cuestionamientos a políticos y representantes de la ley que nada hicieron para ayudarlos. Están en estas páginas las esperanzas destrozadas, los minutos de feroz desolación. Estas crónicas, estos reportajes, son el rostro de gente que avanza muerta en busca de sus desaparecidos, de narcos ejecutados y también de seres humanos que en medio del más cruel abandono, resquebrajada el alma, salen a buscar a sus levantados con los últimos retazos de esperanza que les quedan.
Agosto 2012.
Mi fortuna son mis hijos y mis padres. Un abrazo para todos mis carnales. Fui el rebelde que se manchó de pintura. Y en las calles también me las vi muy duras. Nunca me voy a olvidar de la pobreza que dejé allá en Zacatecas. A mi colección un juguete dorado. En las tachas se quedó el karma grabado. Así como también me grabé en la piel cosas importantes en mi cuello de él. Que me toquen el corrido del mentado para recordar a Ariel. Todos estos son tus logros, padre mío. Yo seguí tus pasos desde el río frío. Ahora a mí también me ha tocado enseñar que en la vida se tiene que batallar. Me retiro no sin antes mencionarle. Soy ángel del billar.
Yo 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 soy ángel del billar.
Capítulo 1. Con el infierno adentro. 25 metros de manta.
25 metros de tela de manta, 12 hijas y una promesa de pago de 300 pesos diarios. Eso trajo a este lacandón maya a las montañas de Sinaloa. Ramiro, le pondremos. Ramiro el sobreviviente, el trashumante. Dentro de un autobús, recorrió el país de sur a norte. Y bajo sus talones, con los ojos abiertos por el espanto, pisó sin querer brazos y pies y cabello en la zona serrana de Choitz. Los proyectiles habían sembrado cuerpos inertes sobre la tierra, la hierba. Ya había pasado la balacera, varios días. Y en medio de una treintena de cadáveres, Ramiro olvidó la tela y la paga. Recordó a sus hijas, su tierra, y quiso regresar. Fue traído desde Chiapas por un hombre que les ofreció empleo a él y a otros 24 indígenas en un campo agrícola. Llegó a El Fuerte y luego a Choix, y ahí, casi a ciegas, supo que estaba entre hombres armados. Él y los otros cuestionaron cuándo empezaba el trabajo y dónde estaba el campo agrícola en el que se emplearían. En represalia, todos fueron atados a una silla y luego empezó el intercambio de disparos.
Abril de mi esperanza.
Ramiro tiene 12 hijas. Su tata Dios, como él le llama, lo bendijo con ellas y esos 6 embarazos. De 17 las mayores, las que siguen tienen 15, el otro par 13, 2 más con 11, luego las de 9 años y de 4 las menores. No le alcanza lo que gana en su tierra, los Montes Azules, donde hace y vende artesanías y trabaja en el campo. Recibe entre 30 y 40 pesos diarios. Por eso cuando vio a aquel hombre, en Ocosingo, ofreciendo empleo, aceptó. Subieron en un autobús de pasajeros él y varios hombres, todos adultos, y al parecer la mayoría de Chiapas, todos indígenas. El hombre, a quien ubica como una buena persona, les prometió un trabajo en un campo agrícola, una paga de 300 pesos diarios, comida y casa, y pasaje de regreso. Pero nunca les dijo dónde. Fue entre el 12 y el 13 de abril. Ahí empezaron sus esperanzas, pero estas siempre tienen fecha de caducidad. En poco más de una semana, cuando empezó la refriega. Esas esperanzas murieron entre tanto cadáver, gritos inenarrables y desgarradores y disparos, desvanecimientos. Esos, los de varios de los indígenas que lo acompañaban, los de sus vulnerables sueños.
¿Cuándo empezamos?
El traslado de Chiapas al norte de Sinaloa duró alrededor de 3 días. Solo se detuvieron a las horas de la comida y el que los enganchó, a quien no se le vio ningún tipo de arma, les dijo siempre que comieran lo que quisieran, que no había problema. Bajaron en restaurantes y puestos de comida rápida. Las llantas del autobús devoraron alrededor de 2.500 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, y luego se dirigieron a El Fuerte, ubicado más al norte, a cerca de 250 kilómetros de Culiacán, y de ahí al municipio de Choix, una de las regiones que disputan la organización criminal conformada por Zetas Beltrán Leyva y Cártel de Juárez, y los del Cártel de Sinaloa, quienes contrataron al grupo de 25 indígenas en el que iba Ramiro, eran presuntos Zetas, de acuerdo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los hombres desconcertados preguntaron por vez primera dónde estaba el trabajo, el campo agrícola en el que iban a laborar.
Ustedes no se desesperen,
contestó el enganchador.
Hay trabajo seguro, paga desde el primer día, casa y comida para todos.
Subieron a la sierra hasta llegar a Choix, y luego pasaron por varios pueblos y más arriba. Se detuvieron en un pequeño caserío. Ahí los metieron en un cuarto de una casa de buen tamaño. La habitación estaba hasta el fondo del inmueble y tenía 3 puertas. Fue entonces cuando volvieron a preguntar cuándo empezaban, dónde estaba el trabajo. Desconfiados y cansados, pero con el desespero clavándoles el pecho. Vieron hombres armados, a Ramiro se les cimbró todo, pero se mantuvo. Como dice él mismo, con ese español mocho, parco, pausado y discreto, anduvo a ciegas desde el principio. Pero los lacandones mayas son recios y no sucumben fácilmente. Siguió preguntando al que los había llevado, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezaban a trabajar? Fue entonces cuando decidieron atarlo a él y a todos. Los pusieron en una silla. También optaron por seleccionar a 8 de ellos
para que se vayan adelantando.
Una persona que no había visto y parecía el jefe les escogió apuntando con el dedo.
A ese, ese y aquel.
Y ya no los volvió a ver. Fue a finales de abril, según sus cálculos, y empezó la refriega y los gritos. Duraron varios días, pero desde que iniciaron los balazos nadie más entró al cuarto en el que ellos estaban. Así pasaron 8 días. encierro sin tiempo, en medio de una oscuridad más allá de la noche y muy cerca de la muerte.
Partes de guerra.
La noche previa al 27 de abril, un comando, vestido con atuendo tipo militar y de la Policía Estatal Preventiva, incursionó en la Sierra de Choix. Versiones del interior de las corporaciones y del ejército indican que algunos de los grupos armados entraron por Chihuahua, que colinda con este municipio sinaloense. El objetivo era atacar al grupo que lidera Adelmo Núñez Molina, conocido como el Lemo o el 01, lugarteniente del cártel de Sinaloa en esa región. Los agresores conformaban una célula de los hermanos Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez y Zetas. Esa refriega y la intervención del personal del ejército mexicano en el Potrero de los Fierro, el Pichol y otras comunidades de Choix y del municipio de El Fuerte, hasta los límites con Chihuahua, hicieron que la balacera se extendiera al menos durante 4 días. El saldo oficial fue de 22 muertos, entre ellos un soldado y el policía municipal Héctor Germán Ruiz Villas, pero las autoridades municipales dieron una cifra distinta. Luego de los primeros enfrentamientos en una primera declaración, el alcalde Juan Carlos Estrada Vega se apuró a decir que los asesinatos sumaban entre 30 y 40 personas, en su mayoría civiles. Eleazar Rubio Ayala, presidente municipal de El Fuerte, ubicado junto a Choix, lo secundó.
Me acaban de informar que por ahí derribaron un helicóptero. No tengo yo la certeza de lo que se dice. Incluso que hay unas 30 personas que ya fallecieron precisamente por esos encuentros que tuvieron los grupos armados. Espero que esto tenga una solución pronta porque al parecer el ejército ya está en el lugar de los hechos. Incluso la policía municipal de El Fuerte también ya está apoyándolos. Nos pidieron ese apoyo.
Dijo en una nota publicada en el portal del noticiero radiofónico Línea Directa el 28 de abril de este año. El 28 de abril de 2012. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que al menos 4 de los civiles muertos eran de los estados vecinos de Sonora y Chihuahua. En esas acciones fueron asegurados vehículos clonados tipo militar y de la Policía Estatal Preventiva.
3 de ellos blindados, 2 rifles Barrett, una ametralladora calibre 50, 15 fusiles AK-47, una carabina AR-15, 8 pistolas, 118 cargadores y 5.823 tiros útiles.
El boletín enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, cuyo mando local está en la 9ª Zona Militar, con sede en Culiacán, señaló que armas y vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, con sede en Los Mochis. La secuela más reciente de estos enfrentamientos y de los operativos del ejército mexicano se tuvo en Estación Bamoa, municipio de Guasave, el 2 de mayo de 2012. Los militares llegaron al Hotel Macurín, donde fueron recibidos a tiros por un grupo de sicarios.
Del mismo grupo delictivo conformado por Zetas, Beltrán Leiva y Carrillo Fuentes, liderado por Isidro Mesa Flores, conocido como el Chapo Isidro.
10 de los cuales quedaron abatidos. Uno de ellos quedó calcinado dentro de una camioneta, al parecer blindada, y también murieron 2 soldados.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó lectura del libro Levantones. Historias reales de desaparecidos y víctimas del narco, publicado en 2012 bajo el sello editorial Aguilar.
¿Seguro? Lo que queremos es limpiar de delincuentes, tú sabes.
Una investigación periodística del sinaloense Javier Valdés, asesinado en mayo de 2017. Primera de 14 entregas.
Después vine a Culiacán, ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar.
Pues ahí pudimos escuchar la primera entrega de Levantones, historias reales de desaparecidos y víctimas del narco, libro del periodista sinaloense Javier Valdés Cárdenas, bueno, un periodista también que desafortunadamente fue asesinado en mayo de este año. Pues esto es por parte de Señal Informativa también un homenaje a su pues reconocida labor periodística. Y bueno, pues nosotros estamos prácticamente en el final de este espacio informativo, pero antes doy lectura a algunas llamadas que llegan a nuestro espacio. Se comunica el profesor Jorge Valleza Flores, quien comenta: señorita Luz, un abrazo fraternal a su auditorio y a usted. Con los acontecimientos de Chiapas, Oaxaca y México, nuestro pueblo no tuvo solidaridad, porque no la tiene, así como no puede tener la moral o la ética. Lo que hizo el pueblo es muy valioso, fue un acto total de humanidad y generosidad. Esto no es la solidaridad, solo es un rostro. Necesitamos un gobierno diferente. El gobierno mexicano no ve la realidad de los ciudadanos. El licenciado Peña Nieto hizo un escándalo con el aumento del salario mínimo. Las mercancías aumentaron un 12% y tenemos los alimentos de mala calidad. La Profeco no cuida ese aspecto. Tenemos pastas para las sopas con plástico, las galletas están duras, los jóvenes no conocen muchos alimentos que derivan de la leche. Buenos días a todos. Señorita Gaby, mi reconocimiento por su hermosa voz. Aquí la llamada del profesor Jorge Valleza Flores, a quien mandamos un saludo también. Y también se comunica Pedro Pueblo, un radioescucha que nos manda un saludo afectuoso a los conductores y a todo el equipo de Señal Informativa, y comenta que se les exija al presidente de Lagos a los ediles regidores, a todos los que cobran, para que den una opinión respecto a la ley de seguridad interior, porque no han hecho ningún comentario. Pues aquí el comentario de Pedro Pueblo, pues también importante que la autoridad municipal se pronuncie con respecto a este tema. También la señora Mari Palo se comunica a través de WhatsApp, quien manda pues también un saludo afectuoso para Dalia Sousa y también pues para Luz Atilano. Le mandamos también un saludo a usted, señora Mari Palos. Y bueno, pues llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.